comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
3:03 p.m. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Cata Droguet, aquí siempre acompañándolos en este que es el Magazine de Chile de sostenibilidad, con esa mirada también de sociedad, ¿verdad? De actualidad. Gracias a nuestro equipo que hace posible el programa. Ahí está Cata, está Rodri y también nuestros panelistas el día de hoy. Parto por él, que tiene ahí la camiseta de Chile puesta siempre, querido Víctor Palma. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Cata, ¿todo bien? Un lindo fin de semana y empezando una semana con harto ánimo, con mucho entusiasmo para promover la imagen de Chile en el mundo.
Eso, claro que sí. También nos acompaña el día de hoy nuestro querido Sergio Saldías, de todo ese equipazo ahí en Cabify. Saludemos a todo el mundo en Cabify, a todos los chiquillos allá. ¿Cuántos son en Cabify Chile?
Como 70 personas. Wow. Más el equipo aeropuerto, así que no, si hay
gente. Oye, ese equipo de aeropuerto, por Dios, que lo da
24/7 que lo da todo, exactamente. Es una operación especial, distinta, así que.
Oye, sí. Y filete, hay que decirlo, no, porque tú acá, yo el otro día tomé ahí el del equipo de aeropuerto y son 10 de 10.
Y está estamos felices porque efectivamente en la próxima semana cumplimos un año de operación en el aeropuerto.
Ah, sí.
Así que sí.
Fantástico. Entonces, ahí. Saludarlos ahí a todos ellos que todos ellos nos trasladan ahí. Cuando venimos, llega mucho pebre aquí a Chile,
exacto.
¿Cierto?
Que, y uno llega al último rincón del mundo, que pucha, que queda lejos nuestro país.
Donde uno venga es lejos, ¿cachao?
Pero esa es la ventaja que tiene también paisajes únicos.
Sí, una por otra. Víctor, ahí está, ya. Quiero opinar.
No, y es como donde comienza el mundo. Tenemos que impulsar donde comienza.
Me gustó eso, que no es el último rincón del mundo, sino que
Montaner.
Pero me gustó eso, que no sea el último rincón del mundo, sino que es donde comienza el mundo.
Así es.
Claudio, cúbreme.
Ricardo Montaner.
Yo lo entrevisté una vez a Ricardo Montaner. ¿Y? Le encanta persona, sí. Y le encanta Chile a Ricardo Montaner.
Sí, pues tiene esa canción homenaje.
Es para Chile.
Sí, está inspirada en Chile.
Aquí pensé que era una coincidencia.
No, está inspirada justamente en Chile.
Luego de la cordillera. No se puede.
Tú hace poquito en Chile.
Ya lo sé. Claudio Santelice, perdón, no te presenté.
Cata, querida, ¿cómo estás? Querido panel, ¿cómo están? Y por supuesto a todas y todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas de agricultura.
Estamos súper bien y atentos, por supuesto, a la actualidad el día de hoy, día lunes 15, como siempre, saludándolos a ustedes por el streaming, nos están viendo ahí en pantalla, en vivo y en directo también, nos escuchan a través de Radio Agricultura 92.1 aquí en Santiago, y quienes queden con ganas de escuchar el programa completo, pero no lo pueden ver ahora completo, no lo pueden escuchar, más tarde se aloja, por supuesto, también en todas nuestras plataformas digitales, estamos en YouTube, y ahí lo pueden ver absolutamente completo.
Así es, Cata querida, porque además estamos hoy día en una jornada donde están ocurriendo hartas cosas a propósito de lo que fue este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que obviamente se ha tomado la agenda, que es uno de los temas relevantes, además con todo lo que está pasando, de si esto va a ser duradero o no, de qué tanto avanzamos, ¿no?, después de la firma de este acuerdo, porque pareciera como que retrocedimos al punto anterior a que se iniciara esta guerra, que tanto se avanzó en concreto, y también por otro lado, les tengo algunas joyitas, les tengo algunas cosas que les quiero contar, algunas provocaciones, pero nada, es parte de lo que está ocurriendo, obviamente, en mundiales, son los temas que tienen tomada la agenda, querida Cata.
Partemos entonces, partamos inmediatamente.
Mire, les tengo una provocación, a propósito de una fecha que hoy día se conmemora, porque un día como hoy del año 1996, no hace tanto, muere Ella Fitzgerald, ¿no? La primera dama de la canción, la primera dama del jazz, como fue conocida, quien falleció a los 79 años en Beverly Hills, tras una vida que todos conocemos, ¿no?, por esa serie documental que fue muy exitosa, una vida marcada por la pobreza, el racismo, en fin, fue una carrera de 6 décadas que la convirtió, obviamente, en la cantante de jazz más aclamada de la historia. Pero aquí viene el giro de su carrera, que es el que me gustaría traer en la mesa, ¿no? Porque ella comenzó cuando fue a un concurso de baile,
¿ya?,
en el Teatro Apolo en Harlem, ahí en el estado de Nueva York. Y antes de salir a bailar, era tanto su miedo que no logró bailar, y lo que hizo fue ponerse a cantar en lugar de bailar. Y ese momento de pánico, de miedo, cambió su historia, ¿no? Porque ella, que iba a un concurso de baile, terminó cantando y finalmente transformó su vida, ¿no? Y ahí la provocación que les quería traer, porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que cuando estamos en algún minuto presos del miedo, de los errores, creemos que ahí estamos y ahí nos quedamos? Sin embargo, pasa mucho tiempo para que demos la vuelta de entender que ese momento fue relevante, ¿no?, en nuestras propias historias. Y esto nos demuestra, ¿no?, esta historia. Es la leyenda máxima del jazz, esa voz femenina, que llegó prácticamente al jazz de casualidad, ¿no?, a propósito del miedo, a propósito de lo que le ocurrió en esa circunstancia. Y por eso quería traer este dato, porque me parece relevante, sobre todo para cuando uno muchas veces está en esta situación, ¿no?, de miedo. Hay una oportunidad incluso en ese miedo. Yo no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que es siempre importante reflexionar sobre no dejarnos, no quedarnos cuando pasa algún tipo de situación que nos estresa, que nos equivoque, donde nos equivocamos, donde estamos con miedo. En fin, hay ahí también una oportunidad que les quería comentar a propósito de esto.
Muy inspiradora la historia, y yo creo que también nos lleva a todos los que estamos acá en el panel a recordar esos momentos donde el miedo te consume. Yo creo que cada uno imagina el miedo de manera distinta, como un monstruo, así como negro, no sé, cada uno tiene su visión. ¿Cómo visualizas tú el concepto del miedo, Sergio? Y también cómo eso aplica, porque en el fondo tú diriges equipo, te toca liderar un grupo importante en Cabify, y yo imagino que los líderes también tienen miedo, ¿no? Siempre saben todas las respuestas.
Exactamente, yo creo que es eso, es el saber que uno no siempre sabe la respuesta, y es ser consciente de que uno no tiene esas respuestas, y hay que tener esa humildad también para efectivamente reconocer ese, como, mira, esto es lo que yo sé, en el resto cómo avanzamos en conjunto. Y como mencionaban, efectivamente el miedo uno lo sigue teniendo siempre. Hay un montón de cosas que uno hasta el día de hoy no le gusta hacer. Para mí, llegar a un programa de radio y ponerme detrás de un micrófono, y que la primera vez que me tocó, cuando me invitó a la Cata, fue hace un par de años, dije, un programa de radio, da lo mismo como estoy vestido, no sabía que era en streaming, y después me molestaban por los bototos con que llegué. Pero efectivamente, más allá que uno se ponga colorado, que quizás transpira un poco, da lo mismo. Yo un poco también le digo siempre a mis hijos, atrévete, en el peor de los casos te va a salir mal, en el peor de los casos, eso es lo peor de todo. Entonces creo que hay que atreverse y hay que reconocer cuáles son las limitaciones de uno, y efectivamente también transparentarla, no estar asumiendo más cosas de las que uno de repente sabe, sino que decir, oye, esto es lo que yo sé, cómo avanzamos, sobre todo cuando uno está con equipo.
Ahí también me cuelgo un poco de este concepto que hay ahora de estos líderes que resignifican la vulnerabilidad, que en el fondo antiguamente un líder no podía decir que tenía miedo, porque si no, como que lo perdía todo, ¿no? Claro. Pero hoy día yo siento que un líder o una líder gana mucho cuando también se humaniza, cuando muestra su vulnerabilidad y también confía en el equipo.
Sí, es que yo creo que es parte de la humildad. Yo creo que hoy, antiguamente uno siempre pensaba como el líder, como, y uno los miraba como que estas grandes sociedades o estas empresas muy piramidales, que el CEO era como el intocable. Ahora cada vez efectivamente tenemos personas más cercanas, más humildes, más conscientes de sus limitaciones, y por lo mismo también con mayor confianza en los equipos.
Ahí, Víctor, la idiosincrasia de nosotros como chilenos. ¿Somos miedosos los chilenos? ¿Hay alguna, no sé si habrá un estudio de si somos miedosos, somos como reticentes al cambio, preferimos vernos todos como más igualitos que ser un poco distintos, diferentes, con sus excepciones, ¿no? Hay gente que se viste de violeta y le importa nada, pero hay excepciones, ¿no?
Sí, no sé si, no estoy tratando de hacer memoria, no encuentro un estudio, pero sí el chileno ha ido evolucionando en encontrar esos espacios seguros y de poder hacer como ese impulso a no tener miedo a la vergüenza, poder ser y ser más humano. Yo creo que un poco lo que decía Sergio, yo creo que los líderes hoy en día tenemos más líderes y menos jefes, y eso creo que también es súper importante, de ese liderazgo que uno sigue por lo que es y no por lo que quiere aparentar. Y yo creo que Chile también cada día es una sociedad más verdadera, más que piensa lo que está pasando, lo que sucede, y eso creo que también le hace bien al país en sí. Y a mí también me recuerdo cuando me toca hacer mentoría, y yo les digo sobre todo a emprendedoras mujeres, que a mí me encanta por ese power y ese empoderamiento que tienen, que claro, también hay un tema de nerviosismo, de que no me va a salir. Yo siempre les digo, nadie sabe lo que vas a decir, nadie, solo tú, así que no te puedes equivocar, porque con suerte yo sé algo que puedes decir. Y eso también creo que también va en ese líder, de poder también darle esa confianza y esa predeterminación a la persona a que salga con todo a decir lo que tenga que decir.
Y además, ojo que con el detalle, ¿no? Porque ella, si bien iba a un concurso de baile y no puede bailar, sí puede cantar. ¿no? O sea, si bien no termina siendo lo que era lo que ella iba como propósito inicial, termina siendo otra cosa que cambia su historia, y eso también tiene que ver con hacer. A veces las cosas que uno hace no necesariamente resultan como uno quisiera. Y eso también es interesante en los liderazgos, ¿no? En los liderazgos que teníamos esta figura arquetípica antes del jefe como padre, ¿no? El que lo sabía todo, supuestamente. Y hoy día esos liderazgos están cruzados por, efectivamente, entender que uno tiene también roles. Y una persona que con roles no lo puede saber todo, digamos, ¿no? No puede tener el conocimiento completo. Está bueno confiar en los equipos, por supuesto. Entonces, por eso les traía este caso, ¿no? Porque me parecía muy significativo. ¿Cómo finalmente ella se convierte en la mujer icono del jazz a propósito de un miedo?
Un 46% dice acá la información de los chilenos le tiene miedo al fracaso como un obstáculo importante para emprender, por ejemplo. El miedo al fracaso, cuando el fracaso debiéramos tomarlo como una... el fracaso no es malo finalmente, creo yo, ¿no? Es una...
aprendizaje.
Es un aprendizaje. O sea,
hay que verlo como un aprendizaje y hay que ver en qué me equivoqué para poder seguir al siguiente paso.
Bueno, acá dice que en Chile no nos falta tanto financiamiento o redes para emprender. Muchas veces nos falta el permiso interno para ir intentarlo.
Y eso es
verdad. Hay hartas alternativas, pero a veces uno mismo el que se tira abajo.
Hay harto temor, desde lo económico, por supuesto, de los riesgos que implica económicamente.
Sí.
Pero también a lo que mencionábamos, ¿no? Respecto al fracaso, ¿no? Hay un tema ahí con las posibilidades de fracasar y lo que eso implica, pero también está la otra posibilidad, ¿no? Eso es lo que de pronto uno, al quedarse en el miedo, evita hacer cosas que pudieran generarte el día de mañana un resultado positivo, y eso es obviamente la reflexión a la que traemos a la mesa, porque nos parece interesante no olvidarnos de aquel
detalle. Y ahí las canas empiezan a ayudar a perder un poco ese miedo. Yo, los aprendizajes más grandes que tuve una vez en pandemia, me tocó quedarme sin pega. Y pucha, que de repente uno empieza a ver qué cosas antes aceptaba que ahora no quiero volver a aceptar en mi vida laboral, en mi vida familiar, y efectivamente uno puede atrever a darse un paso. Así que, pero eso lo toma un poquito, cuando ya está un poquito más viejo uno, efectivamente uno se atreve más a hacer otras cositas.
Bueno, nos deja hartas reflexiones esta primera noticia, esta primera historia que nos cuentas el día de hoy, Claudio Santelice.
Tengo más, siempre hay muchos más.
No terminemos ni bailando ni cantando por el bien de la gente que nos escucha, por favor.
Los que nos ven. De hecho, me asusto eso.
Por favor, no.
Siempre en búsqueda de historias que son llamativas, porque si yo les pregunto quién inventó el teléfono, no inmediatamente dice Alexander Graham Bell, ¿no?
Sí, pues.
Bueno, pero el año 2002...
¿No me digas que era una mujer?
No, o sea...
Cambió. Ha pasado más de una vez que el invento lo atribuyen a un hombre y era una mujer la que lo
ha pasado muchas veces. Digámoslo. Pero en este caso es otra la historia. Pero es muy llamativa porque no estuvo los grandes titulares y nosotros seguimos pensando que el inventor del teléfono es Alexander Graham Bell. Sin embargo, un día como hoy del año 2002, o sea, un 15 de junio del 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución que era histórica, ¿no? El verdadero inventor del teléfono no era Graham Bell, sino un inmigrante italiano llamado Antonio Meucci. La historia es tan humana que duele, ¿no? Duele, ¿no? Porque alrededor del 1854, Meucci construyó el primer teléfono, no para cambiar el mundo, fíjense, sino por una razón mucho más cotidiana: conectar la oficina que él tenía con el dormitorio del segundo piso donde su esposa estaba postrada, ¿no? Esa es la razón del invento. Y para que ella no se moviera, él desarrolla justamente este aparato que termina transformando la comunicación humana para siempre, pero era una persona que no tenía recursos. Como no tenía recursos, no patentó este invento.
Chuta.
Lo presentó a una empresa que no solo ignoró la propuesta, sino que no devolvió los materiales. ¿Y esos materiales llegaron a dónde? A las manos de Alexander Graham Bell. Y el Congreso, el año 2002, honrar al verdadero creador del teléfono, que es este señor Meucci, el año 2002. Estábamos hablando de cuántos
2012.
Años después. El 2002, un invento que fue patentado el año 1876. O sea, imagínense el tiempo que pasó.
Alguien que tome una calculadora y haga el cálculo.
¿Cuántas marcas habrían cambiado? Estaba pensando en una empresa antigua de telecomunicaciones, Bellsouth.
Claro.
Probablemente Bell era por Graham Bell. Se habría llamado Meucci.
Claro.
Por ejemplo, claro.
Y finalmente, claro, esta persona muere sin reconocimiento, obviamente sin dinero. Oh. Y pasaron más de 100 años para que la historia volviese a honrar al verdadero autor, al verdadero creador de este aparato que, como decíamos, transformó la manera en que nos comunicamos.
Chuta, me nos dejaste a todos para adentro, ya, next.
No, pero impresionante, ¿eh? Porque muchas veces uno dice, pobre. Bueno, ¿cuántas veces? Y esto pasa también en las pegas, ¿eh? ¿Cuántas veces hay personas que se atribuyen méritos que no les corresponden? Pasó efectivamente con este caso, ¿no? Donde Graham Bell patenta este aparato que no era originalmente de él. Pero
en la historia hay millones, hay pintores, escultores, o sea, estos inventos científicos.
Imagínate la vida cotidiana de eso, ¿no?
Sí. Y ahí como un poco conectando con lo que decía la Cata, quizás era una mujer, claro.
Correcto, sí.
En la historia hay muchos que son, era el gran escultor hombre, pero que la ayudante mujer era la que hacía las grandes obras.
Hay un caso de eso, sí. De hecho, Rosalind, hay varios, ¿eh? Pero sí. Encontré uno acá, Rosalind Franklin, y la estructura del ADN, porque durante años el relato público puso a Watson y Crick como los dos grandes protagonistas del descubrimiento de la doble hélice del ADN.
Exacto.
Pero el trabajo lo hizo Rosalind Franklin, especialmente su fotografía de difracción de rayos X, conocida como foto 51, fue clave para identificar la estructura helicoidal del ADN. Watson y Crick y Maurice Wilkins recibieron incluso el Nobel por esto en el año 62, y la pobre Rosalind ahí... Napo, gracias totales, como diría Cerati. Ella ya había muerto y no fue reconocida con este premio, ni en vida tampoco por aquello. ¿Habrá algún chileno que le haya pasado algo así?
Sí, yo creo que varios. Y en Chile somos un país creativo, somos un país que se nos ocurren buenas cosas. Y creo que también es importante que la gente lo pueda patentar. El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, sí, que el INAPI, tiene plataformas bastante accesibles para poder comenzar a patentar proyectos, patentar marcas también, que pasa muchas veces con algunas marcas, pero quedándonos en las invenciones, tienen que patentarlas porque... Es fácil, como el caso que contaste, Claudio, de tomar algo y avivarse, como se dice en buen chileno.
Mandarse un Graham Bell, digamos.
Era claro, en el fondo era avivarse, tal, ¿no? Cual. Tomar lo que alguien construyó, apropiártelo, pasar a la historia, ¿no? Y lo que cuesta hoy día, porque por eso les digo, esto ocurrió el año 2002, o sea, han pasado 15, más de 14 años desde que el Congreso le quita el reconocimiento a Graham Bell, lo pone en las manos de Meucci, el verdadero autor. Sin embargo, todos seguimos creyendo que es Graham Bell, ¿no? Porque fue una noticia que quedó en un diario y ahí quedó, ¿no?
Es que esto demuestra que la fe de ratas y todo eso, que después dicen, no, mira, vamos a aclarar esto, ¿cachai? El poder de los sí. medios de comunicación, porque tú decías una cuestión y queda instaurado en el inconsciente colectivo.
Y están los libros de historia.
Sacarlo de ahí, aunque lo digamos y viene el programa, claro. Vamos a hacer una encuesta en la calle. ¿Quién inventó el...?
Claro.
Antonio Meucci, no lo digo.
Antonio Meucci.
Lo anoté.
Súper auspicioso. Bueno, antiguamente, ¿se acuerdan que igual estaba pensando, porque hoy día en este Chile que hay tan emprendedor, que tenemos tantas instancias maravillosas como el ETM, por ejemplo, el Made in Conce, hay tantos lugares donde uno puede compartir ideas. ¿Se acuerdan que antes había una visión como de que si tú tenías una idea no había que comentarla con nadie? Era, claro. Había que quedarse piola porque te la iban a copiar. Yo creo que eso ha cambiado, sí. ¿No?
Yo creo que pasaba por el tema de las patentes, es que efectivamente era, la gente lo tenía en recelo de compartirlo hasta que no hablaba con un abogado, que hacían inscripciones de la patente, pero ahí como efectivamente la pega que está haciendo el INAPI cada vez ha acercado más al mundo emprendedor esta plataforma de poder registrar sus ideas y protegerlas.
Sí, y también Chile está bien digitalizado, entonces también el crear tu propio nick o generar tu página web, empezar a contar tu proyecto, eso también te facilita el poder ir instaurando que es tu tema, que es tu idea, y claro, pero siempre hay que hacer la formalidad, porque después un litigio no es menor y puede durar años en poder resolver quién es el dueño de una idea.
Ahora, yo creo que ganamos más cuando una idea la ponemos en movimiento y la, como pivotear, se dice en lenguaje, sí. La pivoteáis como con otra gente y te dan otra mirada, porque finalmente la ejecución es tuya, es tu mirada, o sea, nadie te puede copiar tu esencia, ¿no? Yo creo que hay que perder el miedo eso de no, mejor no contar, mejor no decir, como que están estaba tan arraigado, yo creo que ahora menos.
No, sí, se ha soltado eso. Como dices tú, disculpa Claudio, sí, en estos espacios como el ETMD y el Made in Conce, que en varias regiones se da, y también en las distintas municipalidades, o sea, hay muchos espacios donde uno puede hoy en día ir haciendo esa retroalimentación y poder robustecer una idea y que la puede hacer también universal, que creo que eso también es importante, el que entre más se democratice una idea y que más personas la puedan saber utilizar y que cuando se implemente va a trascender en el tiempo, es fundamental.
Espectacular. Bueno, vamos a ir a la pausa, les tinca, y al regreso conversamos más de la actualidad nacional. Recordarte también que si tienes equipos electrónicos, cables, accesorios, alguna tablet por ahí, un celular, llévalos ya a la sucursal de WOM más cercana para que sean reciclados. Estamos en el mes del medio ambiente, así que dale un mejor uso y conoce más en www.wom.cl. Vamos a la pausa.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática. Para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía FOGAES, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en bancoestado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de FOGAES. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para papá,
lo que él más quiere en su día está en Teratón Santiago. Este 21 de junio, sorpréndelo con un Fire Experience especial del Día del Padre en el restaurante Bohío y Jardines. Buena conversa, múltiples parrillas, cortes premium y ese cariño que se siente de verdad. Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón, papá.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:26 PM, seguimos a esta hora aquí en Radio Agricultura y recordarte que las empresas de Chile se mueven en Cabify. Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupos, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresas. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas de Chile se mueven en Cabify.
Y a propósito de transporte, bueno, lo comentábamos al comienzo del programa, lo que involucra este acuerdo, ¿no?, entre Estados Unidos e Irán, y ya el gobierno anuncia hace instantes, anticipa que los combustibles bajarían cerca de 100 pesos ante el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que afecta obviamente el tema de los traslados, las tarifas en las gasolinas, tanto para personas como para lo que son obviamente el transporte público. Así que una buena noticia dentro de, más allá que el alza inicial fue de 300 pesos, pero serían 100 pesos lo que podrían bajar eventualmente en las próximas, para este jueves al menos.
Buena noticia, porque muchos chilenos, la verdad es que se resiente muchísimo el bolsillo con esas alzas, y además afecta la circularidad total, la canasta familiar completa, o sea, pues no es solamente... Feria,
todo.
Subió el combustible y automáticamente ese fin de semana las ferias habían subido.
Todo.
Porque el transporte, los tomates, todas las papas se afectan, así claro. Que veamos cómo va a estar este fin de semana la feria.
Y siempre la duda es si cuando bajan los precios, si cuando bajan los precios o tiene un correlato con la realidad, porque muchas veces los precios suben, y cuando se genera la baja, no ocurre en lo concreto, así que esperemos que efectivamente eso sea así este fin de semana.
O no ocurre inmediatamente.
Y a su vez, a propósito de los impactos de este acuerdo, el dólar cae a niveles de 890 pesos en Chile, lo que mejora obviamente también el ánimo global por este eventual acuerdo de paz de Estados Unidos e Irán, ¿no? Así que parte de las noticias que están ocurriendo justamente en este minuto a propósito de ese acuerdo que se alcanzó ayer entre Estados Unidos e Irán.
Por supuesto.
¿Y que van a firmar dónde?
Este viernes se firma, exactamente. Este viernes se firma. El dato preciso es que se firma en Suiza. Bueno, sabíamos que el Estrecho de Hormuz moviliza alrededor de un 20% del petróleo mundial. El cierre provocó, ¿no?, graves alzas, perturbaciones económicas que sentimos aquí en Chile. Recién lo mencionábamos, y fue un largo camino para llegar a este acuerdo de paz, más allá que no ha estado exento de complejidades. Ayer hubo un ataque, ¿no?, de Israel, que puso en riesgo la firma de este acuerdo, pero bueno, en fin, ya está. Y Irán señala que no tiene planes de desarrollar armas nucleares y que el Estrecho de Hormuz estaría abierto.
Bueno, son excelentes noticias también, que por supuesto son alentadoras, y por supuesto no podemos dejar de hacer mención también una noticia impactante que todo el mundo vio y comentó también el fin de semana, y que dice relación con la muerte de este youtuber argentino Gaspi, lo vieron, ¿verdad?, y el cantante Oliver Tree, entre los fallecidos por este accidente muy lamentable en Brasil. Este cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino murieron tras el choque de dos helicópteros ocurridos en Río de Janeiro, luego de que ambas aeronaves colisionaran en el aire. Uno de los helicópteros viajaban 5 personas, mientras que en el otro era piloteado por una sola persona. La verdad es que esta noticia remeció a muchas personas, sobre todo a la gente más joven, que es la que ubica más a este tipo de artistas, y que, bueno, obviamente nos muestra la vulnerabilidad de la vida, y también los comentarios en redes sociales eran bien impactantes, porque un artista que también había decidido tomar una ruta de vida más saludable, creo que estaba menos vinculado a adicciones, y que lamentablemente, bueno, se encuentra en esta situación, este accidente que dejó lamentables pérdidas de vidas humanas. Así que eso también parte de las noticias del fin de semana.
Sí, efectivamente, bueno, hay muchos personajes dedicados a las redes sociales y que han lamentado, porque efectivamente este youtuber argentino era muy importante, tenía muchas conexiones. Ustedes saben que hay toda una red, ¿no?, de influencers que se conectan y que tienen estas colaboraciones, y este accidente lamentable, ¿no?, que siempre nos recuerda la vulnerabilidad, como decías tú, Cata, de lo que puede ocurrir, y nos recuerda los accidentes que han ocurrido en Chile, como el que ocurrió, ¿no?, con la muerte de Felipe Camiroaga, que son esos hitos, esos hechos que nos sorprenden a todos por lo improbable de su ocurrencia y que finalmente ocurren, en este caso, en un accidente de estos dos helicópteros en Río de Janeiro, ¿no?
Así es. Querido Víctor, Chile sin duda es un país minero. Tenemos sin duda una vinculación, y hoy te quería mencionar a ti y a nuestros auditores que es el Día Internacional de la Mujer en la Minería. En este día reconocemos el profesionalismo y el compromiso constante de todas las mujeres que se desempeñan en esta industria, la industria minera nacional. Así que también un sello país, ¿verdad?, la minería.
O sea, es algo porque Chile se distingue y es conocido a nivel internacional, y cada día las mujeres están integrando más este sector y siendo protagonistas, que creo que eso también es súper relevante e importante. Nosotros en Marca Chile tenemos una campaña que se llama Chile País de Mujeres, donde destacamos distintas mujeres que están haciendo algo distintivo por Chile en el mundo, y uno de los casos que mostramos es de mujeres en la minería en el norte de nuestro país, y los invito a que los puedan seguir en nuestras plataformas digitales. sociales, en nuestro sitio web www.marcachile.cl. Van a encontrar ahí Chile País de Mujer y van a poder ver esta historia en donde las mujeres se desenvuelven de manera notable en una industria que es masculina. Y creo que eso es relevante cuando las mujeres hacen ese aporte y esa mirada distintiva de cómo poder manejar camiones, cómo poder manejar estos monstruos que son en la minería, que muchas veces las ruedas no sé, miden más de 5 metros y se desenvuelven de manera notable y cada día nos estamos acercando a esa paridad que deberíamos tener en todas las industrias.
Por supuesto que sí. Oye, por ahí está Nelson en los controles, estuvo de cumpleaños Nelson, feliz cumpleaños querido, que le traiga pura buena vibra. Ahí saludemos a nuestro equipo, por supuesto estuvo de cumpleaños Nelson, así que lo vi en las redes sociales, así de famoso Nelson, no me enteré ni aquí, lo vi en redes sociales, pueden creerlo. Bueno, dicho lo anterior, querido Claudio, tenemos más contingencia el día de hoy.
Sí, por supuesto. Miren, los voy a llevar a un terreno del fútbol, cortito.
Ah, no, yo voy a hacerme un café.
Vaya a hacerse un café, porque el día sábado, los que pudieron ver el Mundial, vieron el 7-1 que hizo Alemania a Curazao, ¿no? Que es un resultado amplio, que es poco tradicional en el fútbol, pero resulta que un día como hoy, del año 82, durante la celebración de la Copa del Mundo en España, ¿cierto?, ocurre la derrota más grande en la historia de los mundiales hasta la fecha. El Salvador pierde ante Hungría por 10-1. 10-1 nos llama la atención lo que ocurrió el sábado, ¿no? Con ese 7-1 de Alemania sobre Curazao. Nos trae el recuerdo del 7-1 con Brasil,
¿quién,
¿no?
¿Quién 7 y quién 1? ¿Curazao 7 y Alemania 1?
No, eso en el deseo de muchos, pero Alemania 7, Curazao 1.
Ese lo entendí hasta yo, ese chiste. ¿Ah?
Es mi máximo fuerza de fútbol. No me pida.
Pero ocurre que Hungría le gana 10-1 en el Mundial del 82.
¿Chile México cuánto fue?
7-0. Claro.
O sea, goleada, podríamos decir.
No, imagínate, 10-1, ¿no? Nos sorprende lo que ocurra con ese 7-1, pero hay un partido donde termina siendo 10-1 y en un mundial que, a propósito de lo que estamos viendo en este minuto en vivo, está lleno de sorpresas, porque vemos aquí que Egipto le va ganando a Bélgica en otra de las sorpresas, con un equipazo que tiene Bélgica y sin embargo pierde con Egipto, que también tiene un buen equipo, pero que todo indicaba que debiera ganar Bélgica, y hasta ahora la participación de los equipos sudamericanos.
Ya hace un rato Cabo Verde que le empató 0-0
a España. Bien lamentable hasta ahora la participación de los equipos sudamericanos.
No, o sea, por historia, los equipos sudamericanos deberían haber tenido mejores resultados, pero bueno, en la cancha son 11 contra 11, son 90 minutos, que hay que jugarlo y no jugar con la historia.
Tal cual. Bueno, y otra de las noticias que les quería traer, que es una noticia que se publicó a comienzo de la semana pasada.
Pero espérate, ¿perdón? Es que yo me quedé con lo del Mundial.
A ver.
Yo lo único que sé es que hay una, lo que hablábamos con la Cata, pues que hay una predicción, que se van a robar una selección completa los ET, y que eso va a ser la prueba, pero así, fehaciente, de que la vida más allá del planeta Tierra existe. ¿Lo vieron eso?
Sí. Están en las redes sociales dando vueltas.
¿Qué crees, Sergio? Que
yo quedé impresionado con la noticia que los uruguayos no habían podido viajar, que se habían quedado en Cancún porque la FIFA no les había tramitado los permisos para que saliera el avión.
No, la verdad es lo que ha ocurrido en este
mundo. ¿Cómo?
Todas estas cosas que han ocurrido en el Mundial son impresionantes, ¿no? Este árbitro que no lo dejan entrar, olvidó el país, pero está de origen Somalia.
8 horas, tengo entendido que lo tuvieron.
8 horas, supuestamente por vinculación con grupos terroristas, lo que es rarísimo. Él era además, había sido elegido el mejor árbitro de África.
Exacto.
Y sin embargo, no lo dejan entrar. Los precios de las entradas es una locura. En fin, son hartos los problemas que ha tenido este Mundial en general.
Yo vi el partido de Canadá, el que jugaron el viernes, el sábado, el Canadá, no me acuerdo.
El sábado, el viernes.
Estaba el estadio desocupado.
Sí.
La mitad del estadio, menos mal que las graderías eran rojas porque parecían que eran las poleras de los canadienses, pero estaba desocupado el estadio.
Nada, pero ha sido sorprendente algunos de los resultados de lo que de lo que ha ocurrido. Efectivamente, hoy día juega Uruguay. Vamos a ver si Uruguay por ahora saca la cara por el fútbol sudamericano. Mañana juega Argentina. Así que, bueno, vamos a ver si logran revertir lo que ha ocurrido hasta ahora con Brasil, que empató ayer. Ecuador, que también perdió. En fin, un mal resultado el que ha tenido hasta ahora el fútbol sudamericano. Oye, ¿para qué decir Paraguay?
Y mucha polémica por los valores, por los precios de los tickets. Muy caro. O sea, que realmente era impagable. razonable.
Y de los alimentos, las bebidas, o sea, sí. Y de no contar con los estacionamientos también carísimos, o sea, todo con...
Bueno, la presidenta de México, de hecho, como símbolo de protesta, no fue al partido inaugural por el tema de...
Ella, la sacrificada.
Ella,
por eso, bueno.
Pero en fin.
Nada que ver, pues, si es verdad, pues ya aparecía con una vocecita, así como voy a ceder mi ticket. Pero bueno, Víctor, ¿tú crees que en Chile estaríamos en condiciones de organizar un mundial?
No, nos falta mucho para organizar un mundial, pero yo diría que, pero sí, yo creo que este tipo de instancias le hacen muy bien a un país. Yo creo que Chile sí debería planificar a un largo plazo, o sea, perdón, a un mediano plazo, las Olimpiadas, porque creo que eso sí te deja un retorno mucho más amplio y te hace de un país deportivo de manera más transversal.
Y te deja una infraestructura que efectivamente tú puedes seguir desarrollando. Para los mundiales te exigen X cantidad de estadios de fútbol.
¿Qué es lo que pasó con el Estadio Nacional, no? Las instalaciones que hay en el Estadio Nacional a propósito de los juegos que se hicieron acá, que son unas instalaciones impecables. Y también está dada esta idea, en algún minuto, que como lo que se hace ahora con México, Estados Unidos y Canadá, que era esta organización del Mundial, que era Argentina, Chile y Uruguay.
Uruguay.
Claro.
Eran cuatro países.
Eran cuatro países que eventualmente podrían... Que eso yo creo que es bastante más razonable, Cata, que Chile organizando un Mundial entero.
Fui en la media volada.
Pero Chile quedó fuera de eso, porque el próximo Mundial van a ser Uruguay, Argentina, Paraguay, correcto, más España y Marruecos. Así que va a ser una locura eso. Cinco países, tres continentes, va a ser una locura. Pero claro, pero yo creo que hay que ver una planificación a largo plazo de cómo Chile puede conectar y puede planificar un evento como los Juegos Olímpicos, porque eso sí nos va a dejar un legado no menor.
Hablemos un poquito de teletrabajo, ¿les parece? Porque ahí vamos a dar vuelta a la página, porque el teletrabajo, hay un estudio que vincula el teletrabajo con mayor aislamiento social y una peor salud mental. En comparación con quienes trabajan en empleos presenciales, los trabajadores con empleos que permiten el teletrabajo pasaron aproximadamente una hora más solas por el día, hora laboral, después de la pandemia. Detectaron que aquellos que trabajan a distancia también aumentaron de forma diferencial los días que pasaban completamente solos y disminuyeron las actividades sociales después del trabajo. Este estudio mostró que el aumento del aislamiento fue más pronunciado para quienes viven solos, cuyas probabilidades de pasar todo el día sin contacto social aumentó en 7 puntos porcentuales hasta alcanzar un 83%. El estudio concluyó que el teletrabajo aumentó el malestar psicológico en comparación con quienes acuden a la oficina a realizar sus labores. Otras medidas de malestar psicológico, como la frecuencia de la depresión, la utilización de servicios de salud mental y las prescripciones de antidepresivos, muestran tendencias similares. Por el contrario, quienes tienen trabajos remotos no aumentaron de forma diferencial las visitas a proveedores de atención médica ni las prescripciones de medicamentos no relacionados con la salud mental. Sin duda, un estudio que acaba de ser publicado en la revista Science, que se basó en 5 encuestas realizadas entre el 2011 y el 2024 a más de 500.000 personas. Sergio, ¿cómo vives tú también esto del teletrabajo en la empresa, por ejemplo?
Me gusta ir a la oficina. A mí me gusta ir a la oficina, me gusta moverme, me gusta tener estos espacios separados de casa, familia, trabajo, colegas, me gusta. A pesar de que nosotros...
¿Saludable?
Sí, nosotros tenemos un sistema híbrido. Nosotros trabajamos 3 días presenciales en la oficina y 2 días desde la casa. En general, yo voy 4 o 5 veces a la semana a la oficina, porque sobre todo en las dinámicas de reuniones de equipo me gusta estar presencial. Cuando uno tiene que, no sé, tienes que discutir un tema más acalorado, estar en la pantalla... No tiene gracia. Es mejor estar sentado en la reunión. Me gustan las relaciones humanas. Yo sigo prefiriendo el contacto más humano.
Yo creo que depende mucho de las personas y el tema familiar, porque voy a dar otro punto de vista, que cuando uno tiene familia y te permite también el tema ir a dejar a los niños al colegio, volver a instalarte a trabajar porque puede quedar cerca de la casa del colegio, eso ayuda y te da una vida familiar también, o más tiempo con familia. Entonces yo creo que hay que encontrar ese equilibrio, y creo que también estos formatos híbridos que están realizando las empresas ayudan mucho para poder hacer ese equilibrio, pero también depende mucho el tipo de trabajo que tenga cada uno.
Yo concuerdo con eso. Yo creo que hoy día muchas de las personas que valoran el tema del trabajo híbrido es por los niños y todo, pero yo creo que en lo concreto, respecto a lo que este estudio identificaba, que es lo que ocurre con las personas, ¿no? Con las personas, sí. Más allá de lo que les pueda ocurrir en sus entornos, que se comprende, se entiende, pero yo creo que efectivamente no hay nada como el trabajo presencial, el poder relacionarnos, el poder mirarnos a la cara, más allá de una pantalla, y poder trabajar, discutir, por supuesto, sacar adelante proyectos. El trabajo presencial yo creo que es muy distinto, es demasiado distinto a lo que es el trabajo remoto.
Pero Víctor mencionaba un tema súper importante, yo ahí quiero volver a ese punto. Yo soy un privilegiado, mis hijos van al colegio que está cerca de la casa, yo los puedo pasar a dejar al colegio y después me puedo ir a la oficina sin problema. Yo creo que eso es fundamental, el poder mantener ese vínculo y ese espacio para poder estar con los hijos es clave. Yo digo, soy ese privilegiado, y además yo tengo la ventaja, como trabajo en este sistema híbrido, cuando están enfermos, sobre todo en esta época que están los bichos por todos lados, es como no hay problema, me quedo en la casa ese día y sigue todo funcionando exactamente igual. En vez de conectarme presencial, me conecto por el computador mientras el papá, tengo hambre, quiero desayuno ahora, es como, espérate, claro. Uno lo puede hacer, puede llegar a ese mix que el sistema híbrido te lo permite.
Es eso, ¿no? Al final es eso, sí. Son las familias, son quienes están contigo, la familia, ¿no? Tu familia directa, quienes se ven de alguna manera beneficiados con el trabajo.
Ahora, yo creo que el estudio apuntaba sobre todo a personas que viven solas. Sí. Yo creo que, claro, uno cuando tiene familia y tiene tres niños, dos
quiero
niños.
Arrancar de la casa un rato.
Claro, es como de, y sobre todo si somos mujeres, ya sabemos, ¿cierto? Uno como que de verdad descansa más en el trabajo que en la casa. Pero yo creo que el estudio apuntaba a algo que no es menor y que es esta nueva pandemia, que es la soledad, ¿no? Esta soledad que a veces tiene más mal marketing. Yo encuentro que estar solo es increíble, pero cuando es como por decisión más que porque te empezáis a sentir aislado, que no encajas. Y también la pandemia dejó un poco eso, ¿no? Ese como apartarnos de esos vínculos de compartir, de juntarnos, de que todo sea televida, todo rápido por la pantalla. Creo que también hoy día hay una intención de recuperar aquello que se perdió un poco en esta pandemia, que ya pasaron sus años y que nos dejó un poco esta convicción de que podíamos hacer todo vía televida, digamos, ¿no?
Es que el contacto, los humanos somos de contacto, somos de relacionamiento, entonces eso también ayuda. Y claro, en muchas oficinas, sobre todo los equipos creativos, los equipos que necesitan, que no es tan metódico el trabajo, sino que necesitamos como crear, las reuniones presenciales ayudan mucho a esto, brainstorming, a generar ideas, generar espacios como enriquecedores y de feedback de manera permanente, creo que ayuda mucho. Y claro, o sea, el salir de la casa y estar en esos espacios ayuda mucho.
Son las 3 de la tarde, ya con 43 minutos vamos a ir a una breve pausa. Miren, nunca he hecho, tomen el minuto 42 del partido. ¿Cómo sale? En el minuto 42 del partido de ¿quién?
Bélgica con Egipto.
Egipto ganando.
Egipto, un punto, un gol.
1-0.
Un punto. No es lo mío.
Allá, pero tú fútbol, bueno, nada.
No, no cacho. Nada.
Hay alguien que sepa menos de fútbol que yo, entonces.
Sí, yo. Vamos a la pausa.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Hay papás que arreglan todo, los de los chistes fomes, los dados y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. ENGIE, 10 años de transición energética, más de 150 años de historia.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus 2 nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas 3 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:48 en esta semana que también se viene con un fin de semana prometedor porque es el Día del Padre. Me imagino que aquí hay ilusión en este panel de qué va a pasar con eso. ¿Qué le gusta a los hombres para el Día del Padre? A ver, chiquillos, vamos a hacer una
calcetines.
Claro, que no regalen calcetines. Maté a mis hijas. Ayer mis hijas salimos a tomar desayuno y me preguntan, porque yo estoy de cumpleaños el miércoles. Entonces,
oye, pero tú
siempre,
tenés semana
siempre
completa.
Me toca el 2x1, que es como, ah, ya, cumpleaños, Día del Padre, siempre. Ya. Entonces dicen, papá, ¿qué quieres que te regalen? Digo, cualquier cosa que no sean calcetines. Y las dos se les figura en la cara.
Tenía
y yo como, ¿por qué? Dice, no, es que te íbamos a mandar a hacer unos calcetines con nuestra cara. Le dije, ya, pero es que eso es distinto. Eso es distinto, eso es distinto, claro.
¿Tú pensaste que eran los calcetines de Cabify? eso violeta que está muy lindo, me encanta.
Morados.
Ah, ¿son morados?
Sí. Bueno, hoy te quedan perfectos.
Hoy día, perfecto.
El outfit hubiera quedado estupendo.
Total que sí. Oye, el Día del Padre sin duda nos trae también una invitación y que es reflexionar sobre la figura, ¿verdad?, de los padres y la relevancia que tiene el padre en la vida de todo hijo. Lo conversábamos delante un poco con el grupo antes de salir al aire, y el rol, la relevancia que tiene la presencialidad de los padres y hoy día estos padres más modernos también, ¿verdad, Víctor?
Esos padres 24/7 que sí. Tal vez hemos mejorado la como esa conciencia colectiva que había de esos papás medio ochenteros, que eran como esos que llegaban a que le sirvieran el plato de comida, al revés. O sea, por ejemplo, yo le hago el almuerzo todos los días a mi hijo para que llegue al colegio, papá súper presente, papá que acompaña, papá que tiene las mismas funciones con la mamá. O sea, muchas veces nos dividimos 50-50 las actividades de la casa, y creo que eso también te hace el ser un papá distinto y crecer junto a los hijos, que creo que también eso es súper lindo y eso es lo que es ser papá.
Es como un viaje, ¿no? De ese padre proveedor a un padre presente. Exacto. Más que todo, no es solamente el proveedor.
Yo los lunes los odio, porque los 3 almuerzan, entonces que las 2 mayores...
¿Que el otro día no almuerzan?
No, porque almuerzan en el colegio, perdón. Ay, claro, les toca día por medio almorzar. Entonces que uno tiene que llevar termo, las mayores que no, que plato porque calienta el microondas, que las colaciones porque no, que me quedo el entrenamiento, no sé qué. Entonces al final, y en las mañanas, los días lunes, tengo la cocina así como el desfile de pote, termos. Que no, que la fruta, que el sándwich, que la... Y que más encima, que las colaciones saludables, que no sé qué, que cómo me mandas esto, que la aliño, que yo la lechuga con limón, la otra lechuga sin limón, entonces ya, pónganse de acuerdo.
Oye, y la evaluación de ese papá yo creo que ha cambiado, porque antes el buen padre era el que trabajaba y traía lucas, claro. ¿Ya? Pero hoy la conversación, yo creo que con las nuevas generaciones, habla de estos padres, pues como tú, Sergio, que en el fondo están más presentes, disponibles emocionalmente. Antiguamente tú no le podías contar nada a tu papá, porque no era el rol tampoco, ¿no? También hay como un permiso hoy día también. Yo creo que muchos de esos padres sí querían involucrarse más, pero hoy día hay como un permiso también a que ustedes, hombres, no son de hierro, sino que también son emocionales, no sé, ¿se sienten así o
ya hay
no?
Más exigencia también a los padres.
padres, o sea, como perfecto, el tiempo que quiere, el padre va a estar con los hijos, que esté con los hijos, o sea, las peleas conmigo como papá, el celular, ¿por qué lo tienes en la mano? Yeah. Las vacaciones fue como papá, estamos de vacaciones, no trabajes, ubícate. Desconéctate, ubícate, claro. Y yo justo este verano estaba cansado, dije, no quiero pensar en manejar, turistear y recorrer, tipo que si vaya a recorrer Chile, hay que recorrer muchas cosas, entonces como uno termina más cansado, dije, no quiero nada y arrendamos una parcela en Paine, yeah, cerca de Santiago.
Ay, sí, sí, me acuerdo que me lo hablamos.
Las mejores, yeah, vacaciones, pero yeah, era como, papá, sin celular, aquí no pueden haber celulares, como solo conversamos, estemos en la mesa, hagamos aperitivo rico para conversar, rico,
¿cata?
Como el harto picoteo al lado de la piscina, oh, ese era todo el día. Y después no, cuando empezaba a oscurecer, como era en Paine, cerca de Laguna Puleo, lleno de zancudo, oh, así que ahí teníamos que encerrarnos temprano a jugar juegos de mesa.
Oye, pero qué rico.
Pero rico, que pero claro, porque quieren ese tiempo, sabor, quieren ese tiempo, ¿cata? Y digo, mi hija de 13 años, como mi hijo de 6 años, querían ese tiempo de compartir, de conversar, y les gusta conversar.
Sí, yo creo que quería tomar un espacio para hablar de esto, porque cuando el Día de la Madre, como que hablamos en el Día de la Madre, y toda esa parte más blandita en el fondo, pero siempre hablamos de cómo la maternidad cambia a nosotras las mujeres, pero creo que se habla poco de cómo la paternidad cambia también, Víctor, esta identidad masculina. ¿Qué le pasa a un hombre cuando se convierte en padre? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Y qué revisáis tú de tu propia infancia y de este nexo cuando tienes este bebé en las manos, que realmente es un momento épico, ¿no?
O sea, cuando nace Mateo, fue la primera persona que vio fue a mí.
Oh,
que fue cesárea, así
Mateo, que tiene 9 años.
Tuve 9 años y te cambia todo, o sea, te cambia todo, porque ya uno es responsable de alguien. Y en este caso uno lo que quiere entregar es, y yo creo que es el mejor legado que le podemos dejar a un hijo es tiempo. Es mucho tiempo. El tema dinero va a llegar de alguna manera, pero el entregarle tiempo y dedicarle tiempo, sí, porque una cosa es estar, y como dice Sergio, uno puede estar con el celular, pero no, es estar, es acompañar, es compartir, y esos recuerdos de vacaciones, de fin de semana, de ir a dejarlo al colegio, que trato yo dentro de lo posible de ir, es porque esos son los espacios que al final uno recuerda, porque el resto se va, y eso es lo que uno puede dejarle.
Por supuesto que sí. Y bueno, también las formas de ser padre van variando. En tu caso, Sergio, tú tienes 3.
Tengo 3. 2 niñas y el menor es un niño.
Ya,
y de una segunda camada, de segundo matrimonio.
Debe ser un regalón.
Sí,
de todos.
Sí,
de
porque las niñas. Más encima que ese es el hijo que vive los 365 días del año conmigo, porque las mayores están con la mamá, conmigo, van cambiándose de casa. Entonces, este tiene el mejor de los mundos, porque es el hijo único, es el hermano mayor, consentido de las hermanas grandes, así que, por un lado era, hasta hace un mes atrás, el único nieto, entonces, sí,
un regalo. Tocaste un tema que para mí es medular, y que es cómo ejercer también la presencia cuando los padres se separan, porque también hay que adaptarse, hay que rediseñar, ¿no?
Hay que rediseñar toda una estructura. Nosotros con mi ex señora siempre hemos planteado que nosotros íbamos a vivir cerca del colegio.
Yeah.
Justo nosotros nos separamos cuando las niñitas entraban al colegio. Pero yo vivo a 3 cuadras del colegio y ella vive a 3 cuadras del colegio. Entonces, compartimos el mismo barrio, el mismo círculo. Entonces, los niños son el centro. Los que se mueven somos nosotros como adultos, que es el que va al trabajo. Pero ellos tienen su red de contacto, sus amigos, están todo ahí mismo. Entonces, es súper cómodo eso, porque más encima la logística es como, sobre todo ahora que ya están en esta preadolescencia, adolescencia, es como, papá, es que tengo no sé qué cosa, pero se me quedó en la casa la mamá, esto, vaya en bicicleta usted solita, ya no me tengo que estar preocupando de eso. Entonces, efectivamente, hay una logística familiar que también es mucho más cómoda, y también cómo se llevan con mi pareja actual, que yo llevo con ella 8 años, y yo me separé cuando mis hijas tenían 3 y 4 años, eran chiquititas, entonces también ellas no tienen recuerdos de cuando yo vivía con su mamá, sí tienen mucho más recuerdos ahora. Correcto, que viven con, claro, con, entonces hay aquí más abuelos en la ensalada. Me da risa, cuando la mayor hizo la primera comunión, habían 6 abuelos, ya había 4 puestos para abuelos, no, pero habían 6, porque también tienen más abuelos, porque ellos tienen, claro, la ventaja que tienen otros abuelos, tienen otros tíos que no tienen otros tíos abuelos.
Y eso está más naturalizado.
Muy naturalizado. Y la familia de mi señora actual es así como con un corazón gigantesco, que la recibieron desde chiquitita, así como, integrantes de la familia. Entonces, las navidades, los años nuevos, los cumpleaños siempre están integradas, como unos nietos más o unos sobrinos más. Entonces, ellas también disfrutan de esto. Entonces,
me gusta esa mirada donde ahí también, Claudio, dejamos como las pequeñeces, ¿no? Porque a veces por pequeñeces se pierde todo un vínculo, se pierde el rol tan relevante que tiene.
Mi ex se lleva mejor con mi señora que conmigo.
Pero imagínate, me encantan esas visiones como más evolucionadas.
Además que yo creo que siempre es importante recordar, las separaciones de los padres tiene que ver con las diferencias de los padres. No tienen por qué involucrar a los niños, y eso no está de más recordarlo, porque muchas veces padres que se separan utilizan a los niños para generar diferencias con tu ex pareja, en este caso. Y ahí los que salen siempre dañados son los niños, ¿no?
Por supuesto.
Importante recordatorio.
¿Le compraste regalo a tu papá? ¿Qué le regaláis a tu papá?
Mi papá es mañoso, el señor.
Se cuesta, porque los papás que ya tienen más años, ¿qué uno les regala?
No, y aparte que es de los que, pues, me imagino que todos están en situaciones similares. Yo no quiero regalo. Ese es su... Ese siempre dice, yo no quiero regalo. Entonces, tampoco te facilita. Oye, ¿qué necesitas?
No. Experiencia.
Experiencia, sí, claro. Eso es.
Un viaje por Chile, Víctor, ¿cierto? Sí. ¿A dónde llevaría a tu papá aquí?
No, un viaje por Chile, ir... Yo creo que también regalos juntos. Yo creo que eso es también importante, como experiencia en conjunto. Yo creo que también faltan esos momentos padre-hijo.
Es verdad.
Con los que ya somos papás, con los padres de cada uno. Ir a una buena cata de vino.
Qué rico.
Yo creo que algo entretenido en conjunto puede ser un regalo de esos que son experiencia, y regalar tiempo.
Estupendo. Ahí quedaron entonces las propuestas, querido panel. Ya son las 3 de la tarde con 57 minutos. Sergio, ha sido un placer tenerte acá como todos los lunes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Ven más seguido. A veces nos deja abandonado.
¿Viste? No, yo feliz vengo.
Querido Víctor.
Ay,
no sé. Gracias por acompañarnos también.
Nos vemos.
Claudito Santelices.
Gracias, Cata querida.
Que estén muy bien, que tengan excelente tarde. Les dejamos un abrazo y la compañía de Radio Agrícola.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.